At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 13 de agosto de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Joven,
la selección mexicana de nado artístico termina en séptimo lugar en París y de eso nos va a hablar Cristina Millán el día de hoy. Cristi, mucho gusto en saludarte.
Hola, Beto, amigos de la mesa, profe Carrillo, un gusto compartir micrófonos con ustedes. Jared, un gusto estar aquí.
Igualmente, Cristi, qué gusto saludarte. Alegna González y Ever Palma terminan en quinto sitio en la maratón de marcha. Relevos mixtos, Mbappé ya se reportó con el Real Madrid. Pumas juega contra Vancouver hoy en la Leagues Cup. Mario Carrillo, buenas tardes.
Verdadero privilegio estar contigo, Beto. Felicitar a mi compañero que cumple más o menos 43, 44 años. Y Cristi, es un honor estar contigo otra vez.
Ay, gracias, profe, igualmente.
La hija mayor de Jared cumple
23.
23.
Yo en una semana cumplo.
¿Y tú en una semana cuántos cumples, Jared? Sí, eres un jovenazo.
23 y 20, 43.
Sí, Jared es muy joven.
51. Güey.
51 va a cumplir Jared Borghetti,
como
el gran goleador.
Como Tuca.
Que nos acompañen esta
gracias,
tarde.
Un placer saludarlos. Hace rato que no me invitabas a tu programa, Beto. Oye, gracias.
Jared,
un placer.
Qué gusto tenerte por aquí el día de hoy. Y vamos a ver cómo le va a Pumas esta noche frente al equipo de Vancouver en la Leagues Cup, y ya estaremos platicando también acerca de el tema que llama la atención, Mario, con respecto a que no se piensa en técnicos mexicanos para dirigir a equipos nacionales.
Bueno, primero, dices que no se piensa. Estás hablando de los presidentes, son presidentes jóvenes, la mayoría, no nos conocen. Porque escucho yo en las mesas que tenemos en Picante mañana, tarde y noche, y de repente veo y nos descalifican, dicen es que ustedes no se han preparado, no se han actualizado. Bueno, primero, pregunten, infórmense, porque tenemos formas de prepararnos todos.
Y no tiene que salir a la luz, ¿no? Así como decir, ay, me estoy preparando. Es que eso hacen muchos, perdón, Capello, ¿no? Que ya, bueno, es que fui a Europa, fui a ver tal, ¿y eso qué es? ¿Prepararte? Hay muchos cursos que puedes tomar en línea y que tampoco tienes que estarlos diciendo a todo el mundo así, es que me estoy preparando. No, realmente esa parte de decir es que les falta prepararse. Al final del día creo que el conocimiento que tienes, ese no va a cambiar mucho. ¿Qué es la otra parte? Es decir,
¿la actualización?
Sumarle cosas, ¿no? Uh-huh. En la parte de la preparación física, que creo que ahí sí ha cambiado bastante, el sumarle en psicólogos, en alimentación, en ese tipo de cosas, ¿no? En las herramientas de decirte, corrió tanto, dio tantos pases con la izquierda, con la derecha, la centró bien, la pasó bien, tanto corrió a tanta velocidad. Esa es la actualización, pero la parte táctica,
esa ya es la misma de siempre.
Esa ya es cada quien.
En parte estoy de acuerdo, pero te digo, por ejemplo, en la actualidad, si tú ves un equipo de Bielsa de Uruguay, ¿sí? Y ves el equipo español, pues hay un abismo. Y tácticamente Bielsa es un genio, un preparado. Y el español yo ni lo conocía, sabía que las divisiones inferiores, pero viste a España jugar de una forma y viste a Bielsa jugar de otra. Dices, caray, ¿qué diferencia hay en la recuperación de la pelota, en atacar a Uruguay, en sorprender a Uruguay? Y cuando tienes España, que es un campeón que le ganó a todas las potencias mundiales, dices, caray, eso, defensiva y ofensiva, están todas las variables de todos los equipos que hay un universo. Pero eso de, es que no se preparan, mejor, yo creo que simplemente técnicos hay, preparados muchos, hay unos mexicanos que no les ha ido bien, tiene razón. El único que he visto en la actualidad, Anselmi, que digo, caray, por lo menos ha mostrado una cara, un dominio de un sistema.
Sí.
Pocos, ¿eh?
De los extranjeros que han venido, sí. Cambiándole la cara,
bueno, a Cruz Azul. No, y Almada.
Almada también.
Sí, sí, okay. Desde luego. Más consistente Almada. Sí. Por supuesto que sí.
Vamos a ir a una pausa y volveremos a meternos de lleno en el tema de los Juegos Olímpicos con Cristina Millán.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso con Cristi Millán en esta tarde para hablar sobre los Juegos Olímpicos. ¿En qué momento perdió el equipo mexicano, Cristi, la posibilidad de medalla en el nado artístico?
Beto, pues prácticamente fue en la rutina técnica, en la primera rutina. Desafortunadamente, ahí hubo un error y hoy en día hay que decirlo. El antes nado sincronizado, que nos encanta decirle así, ahora natación artística, justamente cambia el nombre para reconocer todo ese esfuerzo cardiopulmonar, físico, acrobático, que hacen
aeróbico, estas, anaeróbico.
Exactamente, que hacen estas grandes atletas. Se cambia el nombre y se hace también una competencia mucho más justa, más pareja, porque antes era un dominio absoluto de Rusia, Rusia que viene dominando durante 20 años a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney, son las grandes ausentes hoy, y que han sido campeonas olímpicas y mundiales en esos 20 años. Entonces, podríamos decir que evolucionó para bien la natación artística, se cambia el sistema de calificación, se cambia el sistema de jueceo, se amplifica también en cuanto a las rutinas. Antes era solo técnica libre, ahora se aumenta la acrobática. Y recordemos que hace unos 30 años, Beto, me acuerdo cuando veíamos las competencias de natación artística, era la primer competencia justamente la de figuras. Entonces era una eternidad. O sea, eran 5-8 horas de que cada una de las nadadoras tenía que hacer su figura para calificar la técnica de esa figura, y eran 5 figuras. Entonces empezaba la competencia a las 9 de la mañana, eran maratónicas, y empezaban y terminaban 6-7 de la noche. Entonces, la FINA, que ahora es el World Aquatics, decide en su momento decir, tenemos que hacer esto mucho más atractivo, menos pesado, menos cansado también. En un campeonato mundial era 15 días de competencias prácticamente, ¿no? Entonces, dijeron, tenemos que hacerlo mucho más dinámico y atractivo para el público, de tal manera que en vez de hacer las figuras así, ahora se hace una rutina técnica, donde hay un orden en el cual las nadadoras ejecutan esas figuras y las jueces califican precisamente la técnica. Después viene la libre, donde se califica más lo que es la interpretación artística, el mérito artístico, la impresión artística, la parte también de contar una historia y que esa historia se vea reflejada tanto en el traje de baño, como en el maquillaje, como en el peinado, como en la música. Entonces, se viene evolucionando de tal manera que se llega a una rutina acrobática, donde las saltadoras ahora ejecutan giros, vueltas en el aire, lo cual lo hace espectacular, y entonces tienen la posibilidad también de sumar esta calificación, estas 3 calificaciones de las 3 rutinas, es lo que brinda el primero, segundo y tercer lugar. De tal manera que México, desafortunadamente, en su primer rutina, en la técnica, es donde tiene una penalización importante, ahí queda en octavo lugar. En la libre le fue muy bien, porque quedan en tercer lugar, y bueno, ahora sumando las 3, hoy les fue muy bien en su rutina acrobática, no tuvieron ninguna penalización, y en la sumatoria de estas 3 quedan en séptimo, primero queda China, segundo queda Estados Unidos, y tercero queda España. Hay que decir que en el caso de China, Ana Torres, que llevó a España a ser campeonas olímpicas con una rutina espectacular en esos Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Bueno, ahora está entrenando a China. Y Estados Unidos, que queda en la segunda posición, está siendo entrenada también por una española, que es Andrea Torres, Andrea Fuentes. Y bueno, España también hace un estupendo trabajo. Ahora España está entrenada por una japonesa. Entonces, bueno, las que realmente han tenido continuidad en cuanto a sus entrenadoras han sido de más de 30 años, de Adriana Loftus y de Ofelia Pedrero. Ofelia Pedrero, bueno, fue una gran nadadora. En cuanto se retira, forma parte del equipo de Adriana Loftus. Y creo que esto le ha permitido a México llegar a donde está. Esta continuidad que tanto le hace falta al deporte mexicano.
Osmar Olvera, ¿tiene posibilidades mañana de medalla?
Sí. Definitivamente se va a sacar esa espinita de lo que pasó en sincronizados 3 metros con Juan Celaya. Me gusta mucho la actitud de Osmar Olvera, está en sus segundos Juegos Olímpicos. Pues realmente lo comentó, ¿no?, en entrevista, ya le gané a un chino, voy por el otro, sé que puedo, y lo más importante, tiene el grado de dificultad. Porque una cosa es que tengas la calidad, que tengas el nivel, pero él lo ha demostrado en campeonatos mundiales. Es el actual campeón mundial de 1 metro, subcampeón mundial de 3 metros. Y tiene el grado de dificultad para estar peleando con los dos chinos, que es Xi Jixie, que es el actual campeón olímpico de Tokio. Ahora quedó en segunda posición después de la semifinal. Su compatriota Song Yuan Wang, que se llevó la medalla de oro en sincronizados, está en la primera posición con una holgada ventaja de más de 30 puntos. Y bueno, Jack Law, que está en sus cuartos Juegos Olímpicos, el británico, que ya sabe lo que es ganarle a los chinos, porque les ganó justamente en Río en 2016, junto con su compañero Chris Mears, en clavados sincronizados. Y Jack Law ya tiene 2 medallas olímpicas en 3 metros individual. Tiene medalla de plata, tiene medalla de bronce, y la verdad es que es impresionante. Si hay algo que me sorprende de Tom Daley y Jack Law, Tom Daley en la plataforma de 10 metros, estos británicos que pasa el tiempo, y nosotros que fuimos atletas de alto rendimiento sabemos que no es fácil llegar, pero es mucho más difícil mantenerte a ese nivel. Y él llega a sus cuartos Juegos Olímpicos impecable, con un altísimo grado de dificultad, tirando muy pulcro sus clavados, con altura, con velocidad, con entrada. Y por eso está hasta el momento Jack Law en la tercera posición y a 4 puntos de... Una disculpa. A 4 puntos de Jack Law, justamente está el mexicano Osmar Olvera. A 4 puntos. Después de esos 4 lugares, ya se empiezan a despegar 20 puntos, 30 puntos. Entonces, realmente la competencia va a estar feroz. Ahí no hay margen de error. Son 6 clavados sin límite de grado de dificultad. Y ahí el que sea más fuerte mentalmente es el que se va a subir al podio.
Y ya por último, esta indignante sensación de despojo, de robo, de injusticia que ocurrió el otro día frente a los chinos, ¿afecta psicológicamente a Osmar o queda como una página cerrada para afrontar lo que viene el día de mañana jueves?
Creo que para Osmar es un incentivo, es una motivación, y eso es lo que yo admiro justamente de Juan Celaya, de Osmar Olvera, también de Aranza Vázquez. Hay que decirlo, Aranza Vázquez acaba de clasificar en tercer lugar a la gran semifinal. Aranza Vázquez, que ha ganado 4 títulos en la NCAA de North Carolina, y que, bueno, realmente ha tenido un trabajo impresionante. Nadie esperaba este resultado de Aranza Vázquez tan bueno, porque hay que decirlo, es una prueba sumamente competida, muy complicada el trampolín de 3 metros, pero la manera de manejar el trampolín de Aranza Vázquez es espectacular. Baja, pero bueno, con toda la confianza, ese trampolín que le permite subir más de 3 metros. Entonces, es una competidora que nos puede dar una grata sorpresa, pero como lo he dicho desde el inicio de las competencias, hay que ir día a día, paso a paso, clavado tras clavado. Porque lo hemos visto, Beto, que Muchos clavadistas llegan como favoritos y no pasan a semifinales. Y también otra muy buena noticia para México es que Ale Estudillo, la originaria de Chiapas, es la primera ocasión en la historia que yo recuerdo que Chiapas lleva una representante enclavados a unos Juegos Olímpicos, tan solo 19 años de edad. Ella especialista en plataforma, ahora en trampolín de 3 metros. Entonces creo que para México, para Chiapas, por la situación difícil que se está pasando en este estado, Ale Estudillo les puede dar este aliento de vamos, estamos presentes.
Por supuesto que sí. Cristi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias, compañeros. Bonita tarde.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Buenas tardes. Vamos contigo, Dinciani, allá en París. Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Betito? Qué gusto saludarte. Pues mucha información el día de hoy aquí en París y me gustaría empezar con el tema de Daniela Souza, la taekwondoín mexicana, sí, en la categoría de 49 kilos, mi querido Beto. A ver, increíblemente estuve con ella, platiqué, hice su reportaje, su historia, estaba muy animada, sabía que tenía la posibilidad, tenía mucha confianza, e increíblemente en octavos de final es eliminada por la tunecina, por su similar en taekwondo. Tristemente, me parece que fueron desconcentraciones de Daniela Souza, pero también acumula 5 amonestaciones, sorprendida por su participación ella misma y por obvias razones todo su equipo, porque sí tenía posibilidades, es una persona que no habla mucho, que no sale mucho en los medios y que tenía esa gran oportunidad. Y hoy, bueno, pues queda eliminada, mi querido Beto. También el tema de la mañana, muy temprano por la mañana estuvimos en el Trocadero, ahí en la parte más importante de París, donde está la Torre Eiffel, y Alegna González y Ever Palma también sufren, terminan en ese quinto lugar. Tuve la oportunidad de platicar con los dos, tanto con Alegna y con Ever, cada quien en sentimientos encontrados. Alegna sorprendida, soñaba con haber podido subirse al podio. Ella, en cierto sentido, siente que tuvo una muy buena participación en esta competencia de parejas, ¿no?, de relevos, que es por primera vez que se lleva a cabo ahora aquí en París. Y en cierto sentido, pues muy señalado Ever Palma por la falla. Entender que la competencia es muy difícil porque compite cada uno en dos ocasiones. Primero empieza Alegna, luego sigue Ever, luego Alegna, luego Ever. Y aquí lo que pasa es que esos tiempos de relajación pues afecta físicamente a todos los competidores, sin duda, y a ellos de igual manera. Y al parecer quien falla es Ever. Platiqué con él y me decía, pues con esto termino mi participación en Juegos Olímpicos, termina pues mi carrera en Juegos Olímpicos.
Interrumpirte. Vamos a seguirte escuchando y también a Alegna después de este corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Me imagino que te llevas la experiencia, Alegna. Ese es el tema de estos Juegos Olímpicos. Lo intentaste, lo buscaron y finalmente un quinto lugar para pensar ya en Los Ángeles, ¿no?
Sí, la verdad es que no me quedé con nada en cada una de mis competencias. Intenté luchar al final, esta la disfruté un poco más. Creo que siempre es importante saber que tienes que luchar hasta los últimos metros porque todo puede cambiar y pues sí, me llevo 2 quintos lugares en esos Juegos Olímpicos. Definitivamente soy una persona que siempre quiere más, que no sea por vencida y que pues tengo una espinita que sacar.
Oye, Alegna, tantos niños que te vieron, que te ven como mexicana representando los colores, ¿qué le dices a estos niños?
Pues invitarlos a que hagan deporte. En México necesitamos que la gente se motive, que vea que es algo muy bonito. Recibimos el apoyo de tantos mexicanos y ahora nosotros los invitamos a que sigan haciendo historia y que vengan y que se incluyan a estos deportes tan bonitos y que se van a llevar una muy grata experiencia.
Ojalá logres tu sueño y que sea en Los Ángeles, no más cerquita de México.
Sí, la verdad es que ya lo quiero, creo que voy a luchar por él, cada una de mis entrenamientos, cada una de mis próximas competencias, a ver que lo quiero y que lo voy a luchar por buscarlo.
¿Qué sentías cada vez que pasabas por abajo de la Torre Eiffel?
No, se siente muy bonito. Creo que fue un circuito impresionante, muy pesado también, y creo que fue impactante estos Juegos Olímpicos.
Muy emotiva entrevista con Alegna, un nombre que si se lee al revés dice Ángela. Y por otra parte, volviendo a la taekwondoína, Odín, ¿por qué se quitó el casco antes de tiempo y por qué se salió del tatami? Y esto, sumado a las amonestaciones, derivó en la descalificación de la mexicana.
Así es, Beto, y es que todo esto se conjuga, se cierra en un tema de desconcentración. A ver,
de acuerdo.
Por obvias razones, cuando tú llegas a unos Juegos Olímpicos, pues tienes que llegar al 100%, Beto. Yo estoy consciente y seguro que Alegna lo trabajó para llegar al 100%.
Sí.
Entonces, la explicación real y profunda la tendrá que dar ella, y tendrá 4 años más para reflexionar de su participación en esta justa olímpica aquí en París, porque ella venía con la idea de ganar medalla, lo mismo que Carlos Sansores, ambos personajes de taekwondo que han vivido callados, muy cerca de Memo Pérez, quien fue medallista olímpico en Beijing 2008, muy cerca de María del Rosario Espinosa. Venían concentrados muy bien, o vienen concentrados, porque todavía Sansores no ha competido. Y yo creo que Alegna en los próximos días hablará, dirá qué fue lo que pasó, porque no se puede decir que más que fueron desconcentraciones, mi querido Beto. Eso fue lo que pasó con Daniela. En el tema de que te platicaba yo de Alegna, fíjate cómo son los sentimientos encontrados. Ever termina su participación olímpica y Alegna, aunque sabe que perdió y que quedó en un quinto lugar por debajo inclusive de Perú, ella sabe que vendrán Los Ángeles. Hoy le sirvió de mucho más experiencia esta competencia. Llegará quizás en la etapa más importante de su carrera, en la cúspide de su carrera, a Los Ángeles. Y ella dice, voy a trabajar para ello, voy a soñar por una medalla y esperemos que así lo logre, mi querido Beto. Oye, también comentarte, Beto, el tema de mañana es la competencia de Osmar Olvera. Mira, Beto, tú me conocen bien el tema de la cercanía con los atletas desde toda mi historia, y este ha sido el atleta con el que más cerca he estado yo,
claro, más es tu íntimamente, pariente.
Por obvias razones, he estado muy cerca, Beto, de su familia, de su madre, de Machín, uh-huh, de la entrenadora, de él. Lo que yo te puedo decir es que yo pienso que, y lo he platicado con él de cerca, es una estrategia, ¿no? Ahora él clasifica en una semifinal lejos de los chinos. Pareciera que después de su competencia en parejas, pues él podría competir y quizás es una estrategia para desviar un poquito la atención de los chinos, para creer que viene a la baja, porque el golpe fuerte de que no le dieron el oro en esa competencia con los chinos. Pero yo creo que Osmar Olvera, esto es una estrategia. Osmar va a tirar el día de mañana, y así como me lo dijo, va a ser los mejores clavados de mi vida, entendiendo que es el único mexicano que le ha ganado a los chinos. Hace aproximadamente mes y medio le ganó a los chinos terminan sorprendidos. En este clavado que tuvo con Celaya, los chinos se quedaron sorprendidos. Ellos pensaron que había ganado Osmar la medalla de oro. Al final, bueno, es un deporte de apreciación, y se lo llevan los chinos. Entonces, yo creo que mañana todos los mexicanos tendremos que estar viendo la participación del mexicano y ver qué es lo que sucede. Yo sí creo, vamos, no es que yo sea su porrista ni mucho menos, pero sí, como periodista he estado muy cerca de él. Yo sí creo que mañana se subirá al podio. A nivel personal me encantaría que fuera un oro. Sé que también él sueña con eso, al igual que toda su familia y que todo México, pero esperemos que por lo menos sea una gran participación del mexicano y que logre alguna medalla, mi querido Beto.
Por supuesto.
Y para terminar, Beto, bueno, pues verde, que te quiero verde, y yo sé que faltan 2 días para la participación del mexicano, que está haciendo una proeza, un gran logro. Nadie esperaba absolutamente nada de él. Él el día de pasado mañana, hoy está concentradísimo en ese tema, el día de pasado mañana enfrentará a su similar Uzbekistán, y yo creo que el mexicano está soñando en la medalla de oro. Espero que no se haya distraído con las llamadas que ha recibido de la búsqueda de volverlo boxeador profesional. Creo que tiene que terminar este ciclo. No será una pelea fácil. Su rival venció al favorito, al norteamericano. Será una pelea difícil. Espero que él, que Marco Verde, esté muy concentrado en lo que será esta pelea, porque no es lo mismo terminar con una medalla de plata que con una de oro. Ambos metales pesan mucho. pero la diferencia del material con el que representan unos Juegos Olímpicos es importantísimo. Mi querido Beto, oye, y decirles, Beto, de veras, los invito a ver hoy por la noche la historia que presentaremos en el programa de José Ray Javier, este programa especial para esta justa olímpica en París. No se pierdan el reportaje de hoy, es un reportaje de verdad, con mucho tema periodístico, hablando de París, de lo que se vive hoy aquí, de un lugar impresionante en París, el lugar de espectáculos de cabaret más importante del mundo. Y ESPN estuvo dentro, estuve con las bailarinas, fui testigo de lo que es este impresionante show, Beto, y lo llevaremos a las pantallas de ESPN como parte del contenido histórico, como parte de la cultura y de todo lo que se vive aquí en este hermosísimo país que nos ha brindado su hospitalidad, su calidez, unos Juegos Olímpicos preciosos, con muchas sorpresas, con muchas cosas, al principio con el temor de amenazas, con tanta seguridad, con problemas de tráfico, con incertidumbres, pero creo que van a terminar siendo uno de los Juegos Olímpicos más hermosos de la historia, Beto, y nosotros tenemos esta pieza, ojalá que la gente tenga oportunidad de verlo hoy a las 10 de la noche por ESPN en el programa de José Ray Javier. Te invito a ti a verlo, espero las críticas, que me digan cómo lo vieron este reportaje, y mi querido Beto, pues estamos listos para lo que será mañana. Mañana estaremos en la competencia de Osmar, en el seguimiento de este atleta mexicano que esperemos logre subirse al podio, y pasado mañana pues estaremos bien pegados también a Marco Verde con esta medalla.
Por supuesto.
Esperemos que México siga dando sorpresas, que no nos quedemos con 4 medallas, ojalá que México logre más, porque no nos importa a nosotros lo que pase a nivel Comité Olímpico Mexicano o CONADE o lo que sea. Lo que los mexicanos queremos es ver triunfar a nuestros propios mexicanos y que México ponga una muestra en el deporte a nivel mundial.
Exacto, porque de hecho el espectador no conoce tanto los entresijos de la problemática, de los conflictos, de el escepticismo en torno a las autoridades, sino que quiere ver a los deportistas ganar, y ojalá que tu corazonada y tu presentimiento con respecto a Osmar Olvera se hagan realidad. Odín, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Betito, mañana lo veré, sí, como periodista, pero también con un sentimiento encontrado, la verdad, te lo digo con toda honestidad. No siempre tienes a un familiar, a un sobrino, arriba de un trampolín, enfrentando a los mejores del mundo, ¿no?
Excelente, Odín, pues estaremos mandando buenas vibras desde la República Mexicana. Un fuerte abrazo hasta París.
Fuerte abrazo, Betito, para ti y para toda la gente que nos escucha. Bendiciones, hermano.
Igualmente, buenas tardes. En el gotero informativo de los mexicanos en los Olímpicos, Gaby López está en tercera posición con 2 golpes bajo par al final de la primera ronda. ¿Eso cómo te suena como golfista, Jared?
Está bien, no tuvo un inicio importante. Ayer comencé a verla, comenzó con un bogey. La niña Fassi había comenzado con un birdie, pero la experiencia de Gaby López le da para poderse recuperar y comienza con un -2. Creo que la que va de líder lleva -5, -7, por ahí puede ser. Así es que faltan todavía, creo que son 4 días los que se compiten. Así es que hay mucho camino todavía por delante, pero siempre es importante comenzar bien.
Perfecto, perfecto. Jared es un golfista de hueso colorado. Daniela Souza, como ya comentábamos con Odín, cayó en los octavos de final de la categoría de 49 kilos, está eliminada, 5 amonestaciones, estaba sorprendida y se quedó fuera. Edgar Rivera y Eric Portillo no lograron avanzar a la final de salto de altura varonil. Jesús Tonatiuh López finalizó en el 5º lugar en su hit clasificatorio de los 800 metros. Este jueves disputará el repechaje para acceder a la semifinal. Paola Morán terminó en 6º en su hit eliminatorio y 13 general, por lo que no avanzó a la final de los 400 metros. Daniela Gagiola logró avanzar a la ronda de cuartos de final. Este jueves serán las fases finales. Julie Verdugo quedó eliminada en repechaje. En canotaje, Karina Alanís y Beatriz Briones avanzaron a la semifinal de la prueba K1 de 500 metros. El sábado próximo se van a disputar las semifinales. Y vamos a meternos ya al tema futbolero después del corte comercial, pero por lo pronto, pues está todavía, Mario, la duda sobre quién será el nuevo técnico del equipo de Monterrey. Todo parece indicar que el sábado se dará a conocer.
Sí, y ojalá ahí tengan luces la directiva, los presidentes, porque no es sencillo. Tienen que ver que representan a una gran institución. Históricamente Monterrey ha sido un equipo fantástico, históricamente, siempre competitivo, siempre a la vanguardia, siempre con su competencia local, siempre con su competencia nacional, pero siempre nos ha dado visos de grandes logros, ojalá y no se equivoquen en la elección.
¿El Monterrey Jared ha gastado o ha invertido más en los últimos tiempos?
Yo creo que ha gastado.
De acuerdo.
Desafortunadamente. Sí. Es lo que quiere siempre en un club, ¿no? Tener esa posibilidad de tener dinero para poder armar un buen club, él lo tiene.
Volveremos enseguida con Jared y con Mario Carrillo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regreso platicando aquí con Mario y con Jared. ¿De cuántos cafés tomamos al día?
¿Tú dos, Jared? Yo dos, por lo menos dos, sí.
Dos.
Yo
cuatro.
¿Tú te echas cuatro,
Mario? Oh, capelo.
Dos en la mañana, dos en la tarde.
¿Y? ¿Sí?
Sí.
¿No es mucho?
Sí, un poquito.
Pero sí es...
Pero un buen cafecito siempre.
Con un panecito dulce, Jared, con una tartita de frutas.
No,
un Garibaldi, una dona. ¿No?
Sí.
Yo me echo uno en la mañana y otro en la tarde de
con su respectivo acompañante.
Claro, claro, sí, desde luego. Oye, bueno, estábamos platicando también de la promotoría. ¿Qué tanto la labor de los promotores, Jared, es tan movida que acomoda técnicos? Porque Mario defendía al principio del programa que sí hay preparación en los técnicos mexicanos, algo que se discute últimamente.
Sí, pero no va si hay preparación o no, es la oportunidad y la confianza, sobre todo en el técnico mexicano, que a veces pedimos técnicos con experiencia, ¿no? Y preparados, pero es que si no le das la oportunidad,
claro,
pues entonces, ¿cómo vas a saber si es bueno o no? O sea, ¿cuántos jugadores sudamericanos terminan y se quedan dirigiendo en los clubes y tienen la oportunidad?
Uh-huh.
Cualquier cantidad.
Sí.
Por eso es que después, pues siempre están viniendo para acá, ¿no? En tratar de salir de su propio país. Decir que se preparan. Yo te preguntaría, ¿dónde crees que se preparó a Almeida? ¿Dónde crees que se preparó Crespo? Se prepararon simplemente cuando jugaron, porque tuvieron la oportunidad de poder jugar en Europa,
de asimilar, ¿no?, el juego, ¿no? Ajá,
de poder jugar en Europa, de tener esos técnicos, sí, y ver cómo trabajaban. Y ellos terminan su carrera en Argentina, y en cuanto terminan comienzan a dirigir. Entonces no tuvieron una preparación de decir, a ver... Tuvieron un tiempo para irse a preparar. No. Ellos, en la parte futbolística que les dio de haber jugado en Europa, llegan acá y ya reciben esa oportunidad de poder dirigir.
Uh-huh.
Y transmiten un poco de lo que les tocó vivir allá. Nosotros no tenemos esa posibilidad, porque no son muchos los jugadores que pueden salir a jugar al extranjero y tienen esa preparación. Hoy tenemos a uno. Y ahí estaba. Y fuimos por él.
Para que se viniera nacional, sí.
¿No?
Exacto.
Y tenemos otros más regados, ¿no? El caso de Efraín Juárez, que anda por el lado de Bélgica, no sé por dónde. El caso en Estados Unidos de
Gonzalo Pineda.
De Gonzalo Pineda. Uh-huh. Y teníamos también el que vino a dirigir a Atlas, que andaba en no sé qué parte de,
sí,
en Asia. Entonces, sí hay algunos que se tienen que salir. Por ejemplo, el caso de Pity Altamirano, que se tuvo que dirigir a Costa Rica, porque aquí realmente, claro, no recibió.
Mario García, que también dirige
Costa Rica. Entonces,
sí.
¿Qué es lo que pasa? Que en México no le damos la confianza al técnico.
Es cierto. Vamos a ir con Héctor Tello para actualizar la información del día de ayer. Héctor, yo decía anoche, sumando a la información que tú oportunamente dabas durante el día, que de los candidatos sudamericanos, el único vivo hasta anoche, lograba yo confirmar que era Coudet. Pero ¿cómo anda la situación con respecto, Héctor, al nuevo técnico del equipo de Monterrey?
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Muchos saludos a todos. Y bueno, pues justo esta mañana acudimos a las oficinas del club a la espera de poder ver a la directiva. Pero bueno, lo que hemos podido saber es que ya no están en Monterrey, que viajan hacia Sudamérica para concertar algunas entrevistas con candidatos. Sí, mencionas muy bien el nombre de Coudet. Otro que acá se menciona con mucha fuerza es el caso de Jorge Sampaoli, lo que, bueno, pues causa extrañeza de pues, un técnico que no ha podido mantenerse
sí,
en
hombre.
Un proyecto duradero, y hoy lo que más necesita Rayados es estabilidad, un entrenador que venga y que, bueno, pues logre convencer a este grupo de jugadores que pareciera muy evidente de todo en las últimas semanas, ya no le compraban el discurso al Tano Ortiz. ¿En qué momento se pudo haber fracturado o desgastado ese disgusto, esa relación? Me parece que en la jornada 2, cuando nuevamente Cruz Azul les exhibe frente a su afición, por ahí muchos jugadores empezaron ya a notar alguna displicencia en los partidos. Bueno, parecía muy temprano e increíble que apenas una fecha 2, pero al ser el rival que los dejó fuera en la liguilla anterior, si algo se le ha recriminado a Monterrey es que no encontró quién los partidos determinantes, creo que por ahí pudo haber sido, pero yo creo que esto va no de esta misma semana a definirse, Beto, en el tema del sustituto del Tano Ortiz. Creo que se va a mantener hasta el fin de semana el Tato Noriega en estas entrevistas, y es cierto que urge tenerlo antes posible, pero ya no se puede equivocar, Beto, el Tato, porque no tiene el mismo crédito que su antecesor. Julio Davino se equivocó en la elección de 4 entrenadores, y creo que para el Tato es mucho menor el margen, porque la presión, la exigencia de la afición está muy fuerte acá en la Sultana.
Héctor, te saluda Jared, y creo que tienes razón. Yo también siento que, porque muchas veces es muy temprano en la cuarta fecha, no, ellos desde la segunda fecha, cuando vieron ese marcador que tuvieron sí. En contra en casa, desde ahí se empezaron a cuestionar si realmente habían tomado una buena decisión de dejar a Tano Ortiz para este torneo. Y bueno, yo te preguntaría, porque desafortunadamente Monterrey, creo que los últimos torneos ha contratado por el momento, por la necesidad y por dar gusto, ¿no? Primero fue el caso de Vucetich, que contrató porque la gente decía, bueno, tiene que ser Vucetich por lo que ha hecho en Monterrey anteriormente, ¿no? Y el caso del Tano Ortiz, porque le fue bien en América, entonces es el técnico de moda y contrató. Entonces yo te preguntaría, ¿sobre qué técnico o qué es lo que busca en un técnico para que llegue a dirigir a Monterrey? O sea, ¿qué idea futbolística o simplemente va a seguir una vez más contratando? Nombre.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos acá en Monterrey. Si existe una línea, un estilo de juego que se pretenda en el entrenador de Rayados, la respuesta pareciera que nos la ha dado la directiva en los últimos años. No hay similitud entre la idea de un Turco Mohamed y un Javier Aguirre, de un Vucetich con
un Diego Alonso
Vasco, sí. de Vucetich con el Tano Ortiz. No hay un estilo definido, me parece que no hay una ideología de qué Monterrey quieren ver. Están tratando de traer técnicos que encuentren resultados lo antes posible, no con la intención, pareciera, de darle ese tiempo a que cuaje un proyecto, a que se vaya dando gradualmente los resultados. Creo que los está comiendo la ansiedad por rápidamente acabar con esa sequía de títulos que ha tenido Rayados desde el 2019, que no ganan un campeonato de liga. Es cierto, tuvieron con el Vasco una Conca Champions, una Copa, un torneo histórico con Vucetich, 40 puntos, pero no le dan un respaldo a esos entrenadores que al menos logran avanzar en darle una estabilidad al club. Así es que la respuesta, Jared, creo que ni ellos mismos la tienen. Pareciera que no saben lo que quieren, sino algún técnico que los lleve rápidamente a un campeonato.
Sí, creo que tienes razón, perdón, Beto.
Claro.
Porque lo comentaste en Picante la tarde, que ninguno de ellos ha dirigido más de 2 torneos, ¿no? Entonces eso habla de que no hay un proyecto. Entonces, por lo que comentas, pues nos iremos una vez más por pensar que van a tratar de conseguir un técnico que les dé resultados sí. inmediatos, y no un técnico que busque un proyecto, una idea, un trabajo, una consolidación de idea futbolística para que el equipo, que con el presupuesto que tiene, los jugadores que tiene, pueda entonces tener unos 3 años de algo que digamos, híjole, exacto. Este equipo, como en su momento lo tuvo con Vucetich cuando tenía a Suazo, es decir, este equipo, cuidado,
sí.
Dentro y fuera, con el estilo que juega, es peligrosísimo.
Exacto, tiene que ser de esa manera, no nada más estilos diferentes cada determinado tiempo, claro. Te preguntaría, Héctor, por último, si Tuca Ferretti no ha sonado como posibilidad.
Beto, mira, en el Vox Populi acá en Monterrey, pensar en que el Tuca llegue a dirigir a Rayados es un duro golpe, no solamente para la afición de Tigres, sino también para el orgullo del aficionado del Monterrey, que a ver, en los últimos años le ha tocado ver celebrar en muchas ocasiones al acérrimo rival, y pensar que tiene que venir alguien con una identidad Tigre a tratar de establecer un proyecto ganador en el club, no lo veo muy muy popular, no sería una decisión muy popular el llevar al Tuca, que bueno, todos sabemos es el técnico más ganador en la historia del fútbol mexicano y el palmarés lo tiene, pero no lo veo dentro de esa lista que hoy tiene como prioridad el poder contratar el Club de Fútbol Monterrey.
Sí, parece como un cortocircuito de entrada Tuca Ferretti en el equipo de Monterrey, no obstante que jugó en el Monterrey hace muchos años. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, buenas tardes para todos.
Buenas tardes. ¿Tuca podría ser? No, ¿o no te suena?
No, lo que acaba de decir no cuadra, es muy importante. Con Monterrey. Por ejemplo, yo jugué en los Tigres, jugué 6 clásicos contra Monterrey, les ganamos todos.
Ay, no se agrandaron, bueno, pero
les ganamos todos, yo como jugador. Después como entrenador me aventé uno con el Piojo Herrera, clásico, me gana Monterrey. Es decir, pero lo que te quiero decir es que la ciudad te identifica por el color de
el Piojo. Yo voy dirigido a Monterrey,
y yo me dicen, soy de América, soy Tigre.
Sí.
De ahí ya soy Tigre. Yo estoy en la Universidad de Nuevo León, de ahí también viene. Pero el meterme a Monterrey, para ellos, sí. Jamás.
Sí, 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 sí. Yo creo que al final los resultados son los que te van a hacer olvidar cualquier cosa.
Pues sí, claro.
Y claro. Si es un técnico que está comprobado, pues dices, a ver, hazme ganar. Y simplemente te voy a decir, tú lo desaprovechaste, yo lo aprovecho.
Como te llames. Vamos a escuchar a Claudio Suárez, referente del fútbol mexicano, que habla sobre el tamaño del fracaso del Guadalajara en la Leagues Cup.
O sea, coincido con muchas cosas, ¿no? Que habla, ¿no? Como deportista. O sea, en eso yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Que cuando tú intentas, ¿no? O sea, no se habla de que no es un fracaso, ¿no? Que lo intenta, ya una cosa son los resultados, pero este equipo de Chivas necesita resultados. O sea, no puedes, o sea, se oye feo, pero sí es un fracaso el hecho de no avanzar, de que es un equipo que últimamente ha batallado mucho para lograr buscar por lo menos pelear ahí, estar en ganando títulos, ¿no? Pero es un equipo que partido a partido se le exige. Ahí me tocó estar ahí y entiendo la exigencia. Yo pienso que tienen un equipo joven, un equipo que a lo mejor destacan 2-3 jugadores porque ya fueron mundialistas, ¿no? Pero en sí Chivas no tiene realmente un plantel como para que le exigieras más, ¿no? Él debe de saber que partido a partido tienes que ganar, y el torneo, cualquier competencia que donde participes, tienes que ir con la mentalidad de ganar, ¿no? Y si no lo haces, pues lógico va a ser un fracaso, ¿no? Así te guste o no. Entonces, en eso sí tienen que acostumbrarse a vivir esa presión, ¿no? El cuerpo técnico, jugadores, directiva, todos, ¿no?
Sin eufemismos y sin pelos en la lengua, Claudio Suárez le llama fracaso a lo que ocurrió con el equipo del Guadalajara. Y antes de cerrar aquí comentando con Mario y con Jared, vamos contigo, Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues hoy regresó Chivas justamente a los entrenamientos. Ayer por la tarde estuvieron de vuelta en la ciudad de Guadalajara y de inmediato se pusieron a trabajar. La directiva tiene el plan de conseguir un duelo de preparación para este fin de semana ante algún equipo de la Liga de Expansión y tratar de agendar ya un partido oficial adelantado de este fin de semana al siguiente. ¿Con qué intención? Pues con la de no estar parado durante 2 semanas consecutivas, porque de no conseguirlo tendrían que enfrentar a Tigres hasta el próximo día 25 de agosto. Entonces la espera todavía sería muy larga y por eso el agente de pantalón largo en Guadalajara ya está trabajando en esta cuestión, en conseguir tanto el amistoso para este fin de semana como el juego oficial dentro de 2, y pues las posibilidades son San Luis, Puebla, Monterrey y León, que son equipos que Chivas no ha enfrentado en la liga y que ya también están eliminados del torneo, Beto.
Jesús, ¿quieres decir algo más?
Mencionar que por lo pronto van a estar trabajando en Verde Valle. De hecho, hoy la afición los abandonó, Beto. A diferencia de otras veces que está repleto de aficionados para pedir autógrafos, hoy no había nadie.
Nadie. Pues habrá que preguntar qué tan sintomático es eso de lo que está ocurriendo con Chivas en este momento. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Claudio Suárez, Mario, uno de los mejores defensas centrales en la historia del fútbol mexicano.
Sí, y yo lo tuve en el Mundial de Francia. Y es un, la verdad que es un gusto verlo jugar en su momento. Al margen de esto, hay equipos, ¿sí?, que se les exige ganar. Hay equipos que se les exige cumplir. El Atlante, por ejemplo, sí. Todo corazón, todo brío, le aplaudes todo. Hay equipos que siempre toda la gente los consiente. Hay uno, no, dos, pero hay uno que tiene que ganar a fuerza. Y esas son las Chivas de Guadalajara. Vaya a donde vaya, me tocó estar ahí en Guadalajara. Íbamos a Palenque, íbamos a cualquier Ocotlán. Te espera que ganes. Y si no, te lo reprocha a todo el mundo. Sí. Ese es el Guadalajara. Y así será siempre. Por supuesto que repercute, hombre. Es un equipo que debe de ganar para todo. En todo. Como sea. Amistosos. No existen para ellos. Guadalajara tiene que ganar. Mira que se enfrentan al Salvador. Alfa salvadoreño y toda la gente va y quiere que ganes. Ese es Guadalajara.
¿Y terminará por ablandarse la política mexicanista, Jared, ante las circunstancias actuales de contratación de mexicanos? ¿Crees que esa sea la tendencia?
Pues no sé si sea la tendencia, pero creo que la tendencia que más bien hacia dónde tiene que ir Chivas es resultados inmediatos. Porque entiendo esa planeación de tomar ciertos partidos, torneos, como oportunidad para chavos, ¿no? Y ver otro tipo de jugadores. Pero creo que los resultados no buenos que ha tenido los últimos años Chivas lo lleva a esta situación, ¿no? De que cualquier resultado negativo se engrandezca. Y eso, pues tiene su razón. Porque es un equipo que tiene muchísimo arrastre y que, como bien lo comenta Capello, la gente siempre lo espera que gane. Ellos no van a buscar pretextos, ni van a saber si jugaron con 5 canteranos o si tenías sí. lesionado tal, lo que sea, no. Ellos traes la playera de Chivas puesta y para ellos eres un jugador de Chivas, lo mejor de México, y tienes que ganar. Entonces, tiene que seguir trabajando muchísimo, tener bien en claro que hoy en día cuenta más el resultado que desafortunadamente estar probando jugadores.
Claro. Y con respecto a Claudio, te tocó enfrentarlo, Jared, seguramente, ¿no?
Sí, sí, claro.
Muchas
sí,
veces. Sí,
bastantes veces.
¿Cuál era la principal cualidad de Claudio?
La inteligencia.
Suárez. Sí.
Para mí, la inteligencia. Y un jugador inteligente se divierte y se ríe en la cancha.
Sí.
Se divierte y se ríe. Porque todo lo solucionas con estar
bien colocado,
bien
¿no?
colocado, ¿no? Sí, adelantarte sí, sí, sí. a lo que Exacto. va a suceder, ¿no? Sí. Porque creo que no es el más complicado, el más difícil, el jugador más fuerte o el jugador más cochino o lo que sea, ¿no? Es más complicado el jugador inteligente.
Quien lee el partido, claro.
Así es.
Correcto. ¿Cuáles son los mejores defensas centrales de la historia del fútbol mexicano? Junto con Márquez, desde luego, también Claudio Suárez. ¿Quién más, Mario?
Me encantan las preguntas tuyas, hermano. Que,
y la compañía.
Tienes 30 segundos. Sin duda, Claudio, aunque no tuvo la trascendencia, sí. No jugó en Europa.
Correcto.
Rafa, por ejemplo, reconocido, el mejor que he visto, el mejor desde el Mónaco, en la Copa América. Yo lo fui a ver a Barcelona con Guardiola. Es decir, jugó con Guardiola. ¿Sí? Y le reconoce a la Selección Nacional de México en aquella de Jared. En aquella Copa Confederación.
Sí, 2005 en Alemania.
Fantástico. Rafa, Claudio, hay uno que siempre se les olvida, yo no, Salvador Carmona. Siempre Carmona marcó a los jugadores más rápidos del mundo.
Juega como lateral también.
A un gran nivel, sí, señor.
Sí, para mí también, sí. No muy inteligente. Sí,
Carmona, muy bueno.
Claro. No, pero una vez a Overmars contra Holanda. Él lo barrió, lo secó, vamos.
A Ronaldinho, en ese justamente en claro. ese 2005.
A Ronaldinho también es cierto.
Entonces, sí. Y el otro, y el más importante, y el que a mí más me gustó, Carlos Salcido.
Salcido,
un señor defensa, sí. No sabe si es derecho, no sabe si es zurdo, no sabe si juega de volante, defensa central, de lateral izquierdo, el más completo ya con esos cuatro.
Muy buenos, pensar. Y fuerte físicamente además. Gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Jared, Mario, buenas tardes.
Gracias, un placer.
Vámonos rápido. Por otro cafecito.
Rápido, se fue.
Piquete. Ah, se fue rápido.
Ya es miércoles. Goleador. Ya es miércoles.
Querido Mario, buenas tardes. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.